Lunes 20 de julio de 2020. Estimados amigos, diversos artículos publicados en la prensa nacional van demostrando una creciente inquietud del mundo académico e intelectual por el peligroso curso que siguen los acontecimientos políticos. El nivel de desgobierno concentra la mayor parte de los comentarios, citando como elemento esencial de esta situación las sucesivas derrotas infringidas al gobierno por una izquierda política inesperadamente fortalecida tras deambular por largo tiempo sin rumbo, en medio de quiebres internos y faltas de liderazgo. Dotada hoy de un nivel de poder que les quema las manos, no consiguen, sin embargo, administrarlo con la prudencia que los riesgos de una euforia irresponsable pueden significarle. Al igual que los termocéfalos de los años 70, algunos irreflexivos representantes de las posiciones más radicales proclaman a los cuatro vientos sus victorias tácticas, proyectándolas como un triunfo definitivo sobre el odiado modelo. Lo hacen mientras sus pares más experimentados y doctrinarios del Partido Comunista mantienen un llamativo silencio, conocedores de la respuesta que puede provocar tan anticipada algarabía, como también del valor que adquiere su discreción para el éxito de la futura campaña insurreccional callejera y rural. Sin poder negar los lazos ideológicos que los unen con la actividad guerrillera que comienza a crecer en la Araucanía, sus vínculos con la subversión urbana les hacen mantener un prudente silencio en tanto puedan continuar tras la pantalla democrática del juego parlamentario, el cual solo abandonarán en cuanto sea conveniente y necesario para intentar liderar la insurrección. Por ahora, sus medios de batalla están en manos de la Mesa de Unidad Social, la cual curiosamente tampoco ha aparecido en las noticias, haciendo pensar que se encuentran preparando su despliegue operativo para lo que vendrá en algunas semanas. Hablando de los termocéfalos o cabezas calientes, ayer circulaba por las redes un video del autodeclarado soldado de Chávez, amenazando abiertamente a Piñera con tener que abandonar la moneda en helicóptero en caso de que se le ocurriese vetar el proyecto de retiro de fondos de las AFP. Ofensivas expresiones públicas que, por supuesto, no tendrán la menor consecuencia para Navarro, como no lo tuvo el barrido de piso con la bandera, su quema en Valparaíso o el llamado a incendiar la moneda del Frente Amplista Dauno Totoro, entre tantos casos más. De allí entonces que la sociedad comience a percibir al gobierno como algo que está de más, justificando con su cobarde actitud a quienes señalan que la constitución política del Estado de Chile ha muerto, asesinada por la clase política. Sin una carta fundamental o norma matriz que regule nuestra vida institucional, cada órgano que la compone comienza a hacer lo que estima conveniente, llevándonos rumbo a una inevitable confrontación de intereses cruzados y contrapuestos. Como si se tratase de una maldición, nadie consigue detener el avance de males evidentes que van agravando el daño y aumentando la desorientación generalizada sobre el rol que cabe a cada cual. En medio de ello, y mientras la izquierda se encuentra entre la difícil coyuntura de tener que organizar sus fuerzas para consolidar los éxitos alcanzados y proyectar su futuro, la derecha política se desangra en su pozo de serpientes, con el presidente de Evópolis haciendo un sorprendente llamado a la sensatez, renunciando a su cargo e invitando a los otros jefes de partido a hacer lo mismo. No siendo escuchado por Desbordes ni por Van Rysselberghe, el sacrificio de Larraín Mate no servirá de nada, demostrando que lo que hace falta es una refundación completa que permita reunir afinidades comunes y dejar de tratar de coexistir enfoques tan divergentes como el de Desbordes y Chalper o Belolio y Coloma, por nombrar algunos. Solo así la derecha podrá llegar a superar el costo de haber renunciado cobardemente a su origen, traicionando el legado de sus fundadores y ofreciendo a los chilenos una alternativa creíble ante la ofensiva neomarxista. Pero junto a sus adversarios, lo que la Alianza Chile Vamos está diciéndonos es que no basta con que los partidos hagan acomodos tácticos para enfrentar la crisis actual, sino que la verdadera necesidad de Chile es que se acabe este asqueroso ambiente de politiquería en que vivimos, dejando de hacer transfusiones inútiles que acaban contaminándose con los virus de la corrupción y la lucha por el poder, recuperando la buena política mediante un recambio completo de sangre, ojalá a partir de una pausa sanadora, como ocurrió con los 17 años sin su presencia. Solo así podrá recuperar aliento esta patria de todos, hoy nuevamente fracturada por las presiones indebidas de quienes una vez más buscan someternos a los designios de una ideología que no dominará jamás nuestra vida independiente. No queremos a un Maduro ni a un Castro con su corte de corruptos elaborando una nueva constitución a su antojo. No queremos criminales colectivos populares imponiendo el terror en nuestras poblaciones. Tampoco queremos unas fuerzas armadas corruptas al servicio del socialismo para asegurar el dominio sobre la población. Queremos un Chile caminando hacia el progreso en orden y paz, y lo lograremos, aunque debamos luchar con todo para conseguirlo. No es tiempo de dudas ni de tibiezas cómodas. El plebiscito es una primera meta que debemos ganar sí o sí, a sabiendas de que la reacción será violenta, pero no incontenible. Y si se llega a perder, será tan solo una de las batallas que vendrán por delante, obligándonos a defender con mayor fuerza nuestras convicciones, ya sea en la convención o en las elecciones siguientes. Para ello, necesitamos liderazgos a todo nivel, no solo para el cargo principal, siendo ya hora de que comencemos a visualizarlos y designarlos por sus méritos a nivel regional, provincial y comunal, sin volver a caer en la errónea soberbia de los partidos políticos actuales con sus designaciones a dedo. Soy Patricio Quilote.